Bueno, estamos en plena columna de Nicolás, que anduvo con algunas nanas, nos faltó hace un par de semanas.
Pero ya no llamo al médico ni nada, me tiro solo y, como los perros, viste, pero la última vez llamo al médico, se olvidó de ponerme quién era, qué hora, todo, no, un desastre, entonces dije, no, si no hay nada grave y no me duele ni en extremo y me quedo
tirado. Claro, después de todo.
Sí.
Sí, está bien. Bueno, pues está bien.
Sí, estoy bien.
Saliste rápido, digo, ¿no?
Sí, me estoy cuidando, otro día. Estoy bien. Sí. Bueno, trabajando mucho en casa, mucho, pero bueno, también me concentro y sacando muchas cosas que tenía atrasadas, así que, bien, algún día tendré un escritorio para mí solo. Ya tengo 57, capaz que puedo llegar, no sé. A los 80, 70 y algo, capaz que llego a eso en mi vida.
Ay, bueno, pero usted no precisa nada.
No, yo igual. A la intemperie está bien.
A la intemperie, ahí va. Sí.
Y mucha libertad. Lo único que preciso es mucha libertad. Sí. Como todos, ¿no? Creo yo. Ese, qué miedo que le tenemos, ¿no? ¿Cómo hacemos todo lo posible para encadenarnos? Y hablamos de libertad. Y todavía hay cada sujeto que hablan de libertad. El Partido de la Libertad, viva la libertad. Cuando uno ve esas personas, estoy pensando obviamente en nuestros vecinos, que hablan tanto de la libertad, las ideas trágicas que tienen sobre la libertad, bueno, en fin. Hay que redefinir la libertad, obviamente no puede quedar claro. Ese concepto tan valioso y caro para la humanidad en manos de estas estos seres abyectos, ¿no?
Viva la libertad, carajo.
Sí, de estos seres que por favor, qué idea de libertad tiene esa gente, es lamentable. Sí, hay que volver a pensar la libertad. Yo creo que sí, desde otro lugar, ¿no? Que también a veces es dificultoso desde otro lugar es pensar la libertad. Yo creo que igual, mira, no voy a ponerme liberal libertario porque obviamente no tiene nada que ver conmigo, pero sí creo que hay que pensar el Estado y la libertad, ¿no? Eso es urgente, sobre todo en países como el nuestro que son estadocéntricos, verticalistas, donde hay muy poca tradición, o en realidad no hay poca tradición, pero se invisibiliza mucho, a veces se opaca, a veces se tranca inclusive todas las experiencias y la posibilidad de la sociedad civil de autogestionarse, de buscar soluciones. Siempre tiene que estar el Estado paternalista, dirigentista, vallista, ¿no? Que es el Estado nuestro, claramente, ¿sí? Siempre más avanzado que la nación, por así decirlo,
adelantándose.
Bueno, esa es la historia del Uruguay permanente,
la cosa paternalista.
Sí, pero inclusive yo decía, bueno, el mujiquismo, sobre todo el mujiquismo, fue, por ahí porque se llamaba, le decían Pepe, también fue como una suerte de tercer vallismo donde volvió a pasar lo mismo, es decir, el Estado se adelanta, asume elementos de la sociedad, pero se adelanta en la ampliación de derechos, por ejemplo, ¿no? La agenda, legalización del cannabis, del aborto, matrimonio igualitario y varias cuestiones más que estaban en las luchas sociales, pero el Estado las asume y dice, bueno, vamos a hacer así. Y bueno, esa es la historia del uruguayo. Por eso es digamos, el tercer vallismo, en el sentido que más o menos fue lo que hizo el Pepe Valle también, de alguna forma, de adelantarse al país, de colocar al Estado como una suerte de no solo de regulador, sino de vanguardia también, esa característica vanguardista.
Que se despega un poco del colectivo, claro, digamos, ¿no?
Y piensa en buenos términos, o sea, esa cuestión de un padre bueno, ¿no?
Claro.
Un padre bueno.
Claro, porque no bueno, castigador. Toda esa agenda de derecho vino fenómeno.
Claro, no un padre castigador, un padre bueno, pero que no deja de ser un padre con todos los problemas que tiene una figura paternal estatal, ¿no? Creo que sí, que hay que pensar. Bueno, y también la revolución tecnocomunicacional va necesariamente a ayudarnos a pensar la sociedad civil, el Estado, la producción de conocimiento. ¿Qué lugar tiene la producción de conocimiento cuando hay inteligencias artificiales que escriben tan bellos poemas en estos momentos? Mejor que varias poetastras y poetas uruguayos que conozco, que son horrorosos. Es que la poesía es muy difícil, cualquiera se pone a escribir, yo no entiendo. Bueno, en fin, hay que pensar la libertad, pero desde otro lugar, porque si no queda secuestrada y capturada por estos engendros, estos seres extraños salidos de no sé, de la parte oscura del universo, que por esos niveles de irracionalidad una sociedad en un momento dado puede llegar a ocupar lugares importantes, ¿no? Que ya ha pasado en la historia.
Sí, sí, sí.
Pero cada tanto en alguna parte del mundo estas anomalías toman el poder y bueno, y empiezan a destruirlo todo.
Bueno, muy bien, no sé si va a ir por ahí o...
No,
te tiré porque estamos en fecha, 19 de junio, y una cosa...
Un poco sí, un poco
una,
no.
Una cosa un poco... No sé si es compleja o no, calculo que no. No sé si hay muchos abordajes de Artigas, del artiguismo, históricos, muchos. Académicos, de lo que quiera, literario, artístico.
Las artes visuales también. Sí. Bueno, nosotros que colaboramos con el film del Tras del Mito también, ¿te acordás?
Sí, sí.
Que he visto que ha variado ese film a lo largo del tiempo, pero bien. Sí, sí.
¿Cómo ha variado?
El contenido ha cambiado un poco.
¿Lo cambiaron?
Bueno, un poco, yo que se me parece a mi cola.
No, no creo, ¿eh? ¿No? Es la misma película, me parece, no sé.
No, es la misma, sí, pero tiene como algunas variaciones. Me pareció a mí, capaz que no.
¿Mira?
Bueno. Sí, creo que sí.
Habrá que verla.
Habrá que verla.
Hace mucho que no la veo.
Sí.
Sí, no, pero hay un abordaje de tu área. ¿Se puede hacer un abordaje antropológico? Sí.
No, bueno, todos los que trabajamos mitología... Yo no lo trabajé como figura central en mis trabajos sobre mitología Artigas, que yo me acuerde, porque yo después leo y lo había trabajado, que yo me acuerde en este momento de lo que he escrito, yo creo que no trabajé la figura de Artigas como mito, pero sí hay varios colegas que lo han hecho, sí. Como esa construcción mítica, ¿no? Que está más allá de las razones históricas, que las toma las razones históricas, pero no quiere decir que sean el centro del asunto. Que así es como se construye la memoria colectiva y la memoria histórica también, ¿no? Y la memoria social con camadas míticas. Y en ese sentido, sí, para comprender por qué se fue construyendo. Y también un mito de Artigas que también tiene una cantidad de elementos extranacionales, ¿no?
A ver.
Y sí, porque vos tenés versiones argentinas de Artigas, por ejemplo.
Sí, sí.
Que no son igual que uruguayos, no. Decía Cristina Kirchner, ay, Artigas, cómo se nos escapó, tendría que ser argentino, ¿te acordás?
Quiso ser argentino, y no lo dejamos.
Ahí va, encontró unas cartas, algo así, ¿te acordás? Hace años. Bueno, hay versiones paraguayas de Argentina por la propia vivencia de él, por inclusive la cuestión de haberse trasladado con, exiliado, mejor dicho, con grupos de afro... Mm. De la banda oriental, que hay descendientes hasta el día de hoy. Vos conociste también,
claro,
por
sí,
eso
sí.
Que...
Sí, te dicen, los Cambacuá.
Sí, estos vinieron, hasta el día de hoy, estos vinieron con Artigas.
Claro, es buenísimo.
Raro.
Es buenísimo.
Porque,
eso.
Mirá, este nieto de los que... conocí uno acá, y me dice, este nieto de los que se fueron con Artigas allá. Es decir, la historia viva, ¿no? Porque ahí te cuentan y hablas con la gente. En fin, entonces vos tenés una versión que está más allá del territorio uruguayo. Claramente. Después, bueno, toda la construcción que sí está bastante trabajada de cómo se transforma en un héroe nacional, en un héroe de un país que no tenía pensado colaborar,
claro,
a construir.
Claro.
Es decir, cómo se dan esos saltos tan peculiares de tomar un proyecto que era mucho más amplio, más ambicioso, sin duda.
Tremendo, claro.
Y con otras características de todo orden, étnico-raciales, de concepciones del mundo.
Sí, de la otra manera sería para la época un proyecto provincial, de provincia,
claro.
¿No? Porque no existíamos como país, ¿no?
Como país, exacto.
Claro, sí.
Nada, cómo lo empiezan a tomar las élites de acá y generan una versión, claramente. Generar una versión en la cual creo que las partes... Claro, yo creo que la leyenda negra, que se habló tanto de Artigas, es parte de la mitología, ¿no? Pero creo que la leyenda negra tenía mucha vinculación con su... su diálogo con insoportable para la élite de la época... Con los afro, con los indígenas, que era un diálogo conflictivo.
Con los pobres, ¿no?
Con
la expropiación de las tierras de los malos europeos y peores americanos para repartirla entre los infelices, ¿no?
Claro, la idea de justicia.
Eso los hacía brotar.
Claro, claro, porque ya hay cuestiones de clase, claramente. No era mismo el proyecto de O'Higgins o de los centralistas porteños o lo que sea, que un proyecto popular en el sentido de decir, bueno, a ver si vamos a generar algo parecido, porque él tenía muchas ideas federalistas, democráticas, sí, sí. Los Estados Unidos lo apoyaron a él, en ese momento le mandaban armas y demás.
Los corsarios,
claro,
los barcos corsarios, a todos norteamericanos.
Todos norteamericanos. Y digamos, esa idea federalista democrática era una concepción incluyente, con una inclusión bastante fuera de lo común para la época. Vos fijate que Andresito termina siendo gobernador de Misiones.
Y un poco de Corrientes.
Si vas a Misiones, ¿qué bandera te encontrás? Claramente, es decir, ahí te das cuenta que el proyecto. Entonces, claro, reducir a un personaje con esas dimensiones al héroe nacional de un país que él no quiso, tenés que hacer toda una construcción mitológica claro, muy compleja para que te cierren las cuentas. Y bueno, y ahí están los niños, que se da cuenta un niño en salón y le pregunta a la maestra mira para otro lado, o porque no sabe, o porque no quiere meterse al lío, porque la versión oficial es que prácticamente él nació con el escudo uruguayo en la frente, ¿no? Y en realidad nada más alejado de la realidad. Y aparte interesante, porque por ejemplo los escudos que se generan en esa época tienen las armas charrúas, ¿no?
Sí, las flechas, las lanzas.
Las lanzas. Y entonces vos decís, claro, había toda una idea de inclusión.
Hay plumas también.
De inclusión, que evidentemente eso después, las élites revolucionarias, que son las élites, a ver, que de una manera más directa o indirecta van a estar vinculadas directamente con el Imperio Británico.
Totalmente, sí.
Y bueno, y ahí viene la ¿cómo decir? El perfil amargo de las independencias de aquí, cuando digo de aquí, de toda América Latina, de cuántos efectos tuvo la incidencia del Imperio Británico en contra del Imperio Español, colaborando en las independencias de estos países con motivos espurios, ¿no? Y después a la fragmentación, claramente, a la fragmentación de estos virreinatos, ¿y qué quedaban? Entonces quedaban una élite portuaria vinculada a quién, al Imperio Británico, y un poco a los franceses, pero sobre todo al Imperio Británico. Entonces en realidad también puedes hacer una lectura.
Evitar unos Estados Unidos del Sur.
Exactamente, puedes hacer una lectura que no es la única, ni es completa, obviamente, pero sí decir, bueno, el Imperio Británico tenía real interés en la independencia de estos países, porque significaba la muerte del Imperio Español, la desagregación. No estoy diciendo que sea el único motivo, que haya sido el único
motivo.
Sí tuvo una incidencia.
Bueno, el comercio, ellos tenían, precisaban puertos.
Y era la construcción del capitalismo, estamos en plena construcción del capitalismo, es decir, en construcción, todavía no tenés una cuestión así como ahora, pero estaba todo el proceso de construcción, necesitaban estados débiles, puertos fuertes, digamos, y después
llevarse las materias primas, que eso es viejo.
Eso es viejo,
y actual, muy vigente.
Y de hecho, cuando pensás, más allá de que haya sido un sistema autoritario, el sistema autorreferencial paraguayo, por ejemplo, que tenía un desarrollo industrial superior, porque estaba justamente, era un modelo diferente, superior al resto de las regiones, de por acá se vuelve la obsesión del Reino Unido, ¿no? Hasta que logra la guerra de la Triple Alianza y manda a Brasil, Argentina y Uruguay a destruir ese país, pero está siempre el Reino Unido atrás. Y vos mirá,
ahí tenía un mal ejemplo, un muy mal ejemplo,
y sí,
para
claro,
todos los que estaban en la vuelta.
Claro, no tenía que quedar
lo
nada.
Lo que preferían era que las guerras intestinas, civiles, ¿no? Que acá se dieran todos con los mamporrazos entre ellos, no, nada, un país así con tanta potencia económica.
Sí, le generaba un problema, claro. Y bueno, inclusive otra guerra famosa, la guerra de Salitre, la guerra del Pacífico, también, ¿quién estuvo atrás? Y bueno, estuvo atrás el Reino Unido, es decir, que empezás a ver y durante todo el siglo XIX y principio del siglo XX, hasta la destrucción del Reino Unido por la Segunda Guerra Mundial, la destrucción, quiero decir, no la destrucción, pero sí el aniquil, digamos, el hecho de que se quedó muy débil, ¿no? Después de la de la Segunda Guerra Mundial, que de hecho esa debilidad favoreció la independencia de la India. Alguna parte buena.
Si no, muchos lugares.
Por eso,
estamos muy desparramados.
Muy, por eso. Te digo la India, que era en ese momento la India, Pakistán y Bangladesh. De ahora, mira, la India, que era enorme, todo eso era una de los de los territorios británicos de la época, ¿no? Dominados por los británicos. Entonces, claro, desde ese lugar, digamos, la independencia y todo el proceso post-independentista tiene un gusto amargo en ese sentido. Es decir, bueno, sí hubo una potencia que... Bueno, del Uruguay no quiero hablar, de la invención del Uruguay y de la incidencia del Reino Unido en eso, porque es demasiado evidente, ¿no? Pero claramente hubo un proceso de gestión de estos territorios, de construcción de países y de estrategias para absorber las materias primas, llevárselas, industriárselas, sobre todo por el parte del Reino Unido. Francia tuvo influencia, pero en un sentido más cultural, porque por ejemplo la idea latina...
Ahora me contás eso. Vamos, nos metemos con los franceses después de la pausa.